Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
¿Lo hago bien?
Se está grabando.
Señor, gracias por el tema que vamos a tocar esta noche.
Dirígenos, Señor, a realmente entender y captar y agregar, Señor, ese tema a nuestro conocimiento de tu carácter. No queremos solamente escuchar y olvidar, pero queremos ser edificados por tu palabra. Amén.
Amén.
Hoy día vamos a ver un pasaje y vamos a estudiar un tema, el tema del principio de la provisión divina. Para eso vamos a ir en Segunda de Reyes 4, 1 a 7. Tengo un gallo que hace su comentario.
Sí, estamos con música.
Sí. Segunda de Reyes. Por lo que hicieron el curso mi amiga la Biblia, está en los libros históricos.
Pero salió ver que los nuestros este gallo.
Sí, pues están bien desubicados. Cambiamos la hora del reloj y ya el tiro empieza.
Segunda de Reyes, 4.
4. 1 a 7.
Así es por ahí.
Perdone,
estoy buscando. Sí, no hay problema.
Dos Reyes 4:1. Entonces una mujer que fuera esposa de uno de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero el acreedor ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos suyos. Y Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ella respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en casa, excepto un frasco de aceite. Él le dijo: ve y pide prestadas vasijas de fuera, de todas tus vecinas, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y vierte el aceite en todas esas vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Ella se apartó de él y cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella vertía el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y le respondió: no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Luego ella fue y se lo contó al hombre de Dios, quien dijo: anda, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivid de lo que quede.
Aquí tenemos una circunstancia a donde una señora no tiene nada. El principio de esta noche es: cuando uno no tiene nada, da algo. Cuando uno no tiene nada, da lo que tiene. Esa señora, ¿qué tiene ella en casa? Nada. ¿Qué le quedaba? Solamente un poquito de aceite. Con ese poquito de aceite pudo hacer gran cosa. El principio de esta noche es que cuando tienes y quiere conservar, no va a llegar nada nuevo. El mar muerto está muerto porque solamente recibe agua, porque no deja ir agua. Si quiere hacer un vino malo, es muy simple. Echa la uva todo en un barril y lo deja fermentar. Hará vino, pero un vino malo. Va a ser un vino bueno, hay que vaciar de vez en cuando, dejar el concho, botar el concho y después con lo que quiera. Eso hace un buen vino. Hay que botar cosas, hay que dar cosas, hay que dejar ir las cosas que necesitan ir. Si quieres ser, no hay más grande, más, ¿cómo decir eso? Motivación para ser de mal humor que de estar atrancado, de no poder ir al baño. Hay un chiste que, ¿saben qué es el animal más malo de la jungla? Son dos negros que hablan así, que se preguntan, ¿qué es el animal más malo de la jungla? Y uno dice, es el león. El león. No, no, yo creo que es el crocodilo.
El cocodrilo.
El cocodrilo, dice el otro. Y un tercero dice, no, usted no entendió nada, es el crocolión. ¿El crocolión? ¿Qué es este animal? ¿Es una cabeza de crocodilo del lado?
¿Cocodrilo?
Y de león del otro. ¿Cocodrilo de uno y león del otro? ¿Y cómo va al baño? No puede. Es por eso que es tan malo. Si uno no deja ir las cosas, se intoxica. Está mal. Es un principio espiritual. Dios quiere que tengamos higiene espiritual. Que las cosas pasan por nuestras manos y se vayan más allá. El cristianismo no es juntar bendición y bendición y bendición hasta ser saciado. No, es recibir agua en abundancia y dar agua en abundancia. Recibir vida y regalar vida. Recibir plata y regalar plata. Recibir dones para el servicio de otros. Nunca somos nosotros la meta. Dios nos ama perfectamente y somos saciados de amor, de cariño, de seguridad en Él. Tenemos todo lo que necesitamos. Pero de lo que Él nos da, Él quiere que seamos capaces de dar. Esta mujer tenía un problema, tenía solamente un poquito de aceite. Miseria, lloraba. Profeta, ¿qué voy a hacer? Y dice el profeta, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Me gusta esta respuesta. ¿Dónde está?
Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo?
¿Qué te haré yo?
Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva.
¿Qué te haré yo?
¿Qué te haré yo?
Aquí el siervo es típicamente el servidor de Dios, el pastor, por ejemplo, o la iglesia, la entidad que representa Dios aquí en la tierra. ¿Qué hará Dios de manera social? ¿Te voy a dar más aceite para que tú hagas tu panqueque hoy día? No panqueque, tú no sé qué haces así con aceite. Su pan con aceite hoy día, mezclando harina con aceite y agua y para que tenga mañana. No, la solución no está aquí, no es dar un poquito para que mañana de nuevo necesita. Hay un dicho africano que dice, dame un pescado, comeré hoy día, aprendeme a pescar, comeré
enséñame,
todo.
Enséñame a pescar.
A pescar, comeré todos los días. Claro. La solución no es que el hombre de Dios o la iglesia provee ella mismo a la necesidad social. Necesita de salir esta mujer de Andreo. La meta aquí es que realmente ella tenga una solución con lo que tiene. Ella tiene mucho. Este mucho se llama Dios. Dios de su lado. Dios que está aquí para conducirla con lo que tiene en sustentar su propia casa. Y este principio realmente es importante. Es Dios que provee. Fue realmente mezclado con los años, con toda esta idea de iglesia social. La iglesia no es social. Cristo no vino para eso. Cuando la mujer vino a quebrar el perfume a los pies de Jesús y Judas se empezó a retar a Jesús diciendo, tanta plata que se botó en el suelo, podríamos venderlo y darlos a los pobres. Jesús dijo, los pobres lo tendrán hasta el fin de su vida. La meta, no estoy aquí para eso. No viene aquí para que los pobres no sean más pobres. Viene aquí para que tengan vida y vida en abundancia. No plata y plata en abundancia. Vida. Este principio es muy importante. La iglesia no está aquí para sustentar la vida de la gente. Está bien de tener una visión de ayudar. Pero esa visión de ayudar es para conducir a la gente a Cristo. Y que sean capaces de recapacitar en su miseria espiritual y que aprenden a vivir con dignidad, aprenden a manejar la plata, aprenden a tomar buenas decisiones y salgan de sus enredos. Aprender a vivir a la gente. Tener higiene, principio divino, consejo divino, vida para cada día. En lugar de hacer gente asistido. Yo veo la obra del padre Gustavo en Chile. Es lindo. Pero en un momento dado, ¿a dónde se quedó atrancado? Porque la gente es tan pobre y se quedan pobres y no salen de su pobreza. Porque están sustentados en su vida sin ningún relieve, sin ningún porvenir, y viven aquí, nacen aquí, en el hospital Barotao, y crecen allá en la escuela Barotao, orfanato Barotao, y envejecen y mueren allá en el cementerio Barotao. Pero no salen de esta problemática. Dios vino para que tengamos vida, y vida en abundancia, que seamos capaces de salir con su consejo, nuestra vida con nuestro Dios. El consejo de la iglesia está bien, pero Él quiere que seamos capaces de tener una relación con Él y que seamos capaces de crecer. Así que dijo Eliseo, ¿qué te haré yo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en la mano? Sea una capacidad, una inteligencia, una manera de hacer las cosas. ¿Sabes hacer empanada? ¿Sabes hacer pastel de choclo? ¿Qué sabes hacer? Vamos a ver con lo que tienes lo que podemos hacer. Y no te voy a dar plata para hoy día, te voy a conducir a donde tú podrás ejercer tus dones. Y aquí tenían un poquito de aceite solamente. ¿Y qué fue? Necesitó ejercer su fe. Habría podido pedir 2000 vasijas. O pedir solamente dos. Ahora yo tengo poca fe, ¿qué va a quedar? Mi vasija chica, aquí la vasija de ella es una vasija chica. Es poco de aceite. Es una vasija chica. Algunas Biblias dicen que es una vasija chica y otros dicen poco de aceite. Los dos tienen razón. Es poco de aceite en una vasija chica. Las otras vasijas son vasijas de todo tamaño. Tamaño grande, chico, de mil litros, no sé qué. Todo tipo de vasija. Su fe hizo que pidió vasija a los vecinos. Creyó al profeta y según su fe pidió vasijas. Había podido pedir 2000 vasijas. Aquí nos dice cuánto pidió, pero pidió un número y rellenó esas vasijas. Hasta que todas fueron llenas. Ella exerció su fe. Y está a través de la fe de ella que se midió la bendición que ella recibió. Jesucristo muchas veces a la gente decían, ¿qué quiero que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y decían, el ciego, por ejemplo, yo quiero que me sanas de mis ojos. Qué bueno, que sea, te ha hecho según tu fe. Es un principio divino. La fe de uno recibe lo que alcanza. Y Dios está haciendo crecer nuestra fe para conocerlo mejor y crecer más. Pero aquí esta mujer tenía una fe bastante grande, de manera visible. Fue suficiente todo el aceite que recogió para vender y también tener para ella misma. Es tan importante de entender este principio. Si no damos lo que tenemos, Dios no va a proveer. Mucha gente se quedan juntando cosas. Tienen algo y tienen que ir más y más y más y más y más. Y nunca dejan ir. Nunca dejan fluir lo que tienen. Y Dios permite crisis en la vida. Crisis fuerte. Nosotros hemos conocido un tipo en Ginebra que tiene harta plata. Jefe de un negocio tipo Falabella. Harta plata. Llegó hasta, pero nada. Nada de la nada de la nada. Y él empezó de cero con una línea de perfume y con ese principio aquí. Dio todo. Todo lo que tenía lo echó en un proyecto para hacer para vender perfume, y empezó a juntar vasijas a ver quién quería trabajar con él, y hizo entrar una empresa así. Nunca se volvió a la riqueza que tenía, pero pudo ir adelante. Pruebas. En la vida hay pruebas. Dios quiere saber lo que seamos capaces realmente de dar, poniendo a Él primero y teniendo en Él nuestra esperanza. Somos capaces de tener muchos ídolos. Es fácil de decir, Dios provee. Y estar con 50 pegas, trabajando día y noche, robando para estar seguro que uno tiene suficiente, no, sin pagar sus impuestos, no declarando sus cosas, estando torciendo todo el sistema y decir, ah, Dios me bendijo este año. No. Hay un momento dado a donde Dios va a pedirnos que Él sea nuestra esperanza. Y muchas veces corta las capacidades de sustento. Estoy enfermo. Se me pierde la pega. Estoy necesitado. Y Dios va a ver lo que soy, en qué tengo realmente mi esperanza. Y Él lo va a probar. ¿Para qué? Para que el real valor de nuestra vida, que es Él en nosotros, sea manifestado. Leamos un pasaje en 2 de Corintios 9, 6 a 12. No, 4 o 7.
¿Ah?
Segunda de Corintios 4. No te cuesta.
Del 7 al 2 Corintios 4.
7 adelante. No, sigue teniendo y basta.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Tenemos el tesoro en vaso de greda. Un vaso que no tiene valor en sí mismo. Lo que tiene valor es lo que hay dentro. Y Dios permite que seamos a veces quebrantados, que seamos vaciados, que seamos en tribulaciones, en dificultades, ¿para qué? Para que la gloria que está dentro sea manifestada. Ustedes recibieron a Cristo. Si alguien lo ve a usted estar en apuro, ¿qué van a ver? Van a ver su fe. Van a ver su fe, van a ver su confianza. Están a punto de morir, ¿qué van a ver? Su tranquilidad. Van a ver su grito, Señor, sálvame. Lo que va a salir es lo que es realmente el valor que hay dentro de su vida. Cada uno tenemos una porción de fe. Cada uno tenemos un depósito de fe. Cada uno tenemos un recibir de la vida de Dios. Y Él quiere manifestar eso. Tenemos que ofrecer nuestra vida para el sustento de otros. Que ofrecer lo que hemos recibido para que otros sean saciados. Y no solamente eso se habla de plata, más que todo se habla de nuestra vida misma. Jesús es el ejemplo máximo. Él se despojó de sí mismo. Eso lo habla en la carta de los Filipenses. Se despojó de sí mismo y se hizo obediencia hasta la muerte de la cruz. Él tenía todo. Era Dios mismo. Se dejó achicar hasta la muerte de la cruz. No estaba orgulloso de la cruz. No hacía el choro. Golpe a mí, no va a ver, yo voy a resistir. No estaba así. Estaba humillado al final de sus fuerzas humanas. Murió, desechado de todos, bajó en los lugares más bajos de la tierra por 3 días. ¿Pero qué después? Después resucitó. Dios proveyó. Se vació él mismo, dio todo y fue elevado más allá que todos. Su nombre más arriba de todos los nombres en la tierra. Él está en poder ahora. ¿Por qué? Porque él se vació a sí mismo. Porque él permitió que su vida sea regalada para otros. No con todo lo que le quedaba como fuerza. Dio todo. O esta mujer. Dio todo. Sin saber, imagínate. Y voy a poner, tengo una vasija así de grande. Y echa este aceite en un vaso, una vasija grande. ¿Qué va a pasar? Y justo con la porosidad de la vasija ya se va a desaparecer todo. Se va a chupar la vasija el aceite, estaba seca, y ya desaparece mi aceite. Hay un paso de fe tremendo. Si va, yo voy a botar lo que tengo. Yo podría comer hoy día con esta cosa. Un pan amasado súper rico, con aceite de oliva. Ella decidió dar todo. Nosotros somos llamados, como vasija, a dar nuestra vida. A regalar lo que tenemos. A hacer circular la vida. A veces es cansador. Si pregunta a mi esposa a qué hora se durmió ayer, le va a contestar. Y a las 8 cuando fuimos a pasear a la pera, estaba durmiendo en la playa. Tenía frío, no tenía energía para nada. Porque había dado demasiado en el día. Porque está dando su vida por un proyecto, dando su vida para una visión. Está dejando ya lo que ella recibió con la Katy. Están las dos en un proyecto, va a hablar de eso después. Pero están dando lo que han recibido para regalo, para enriquecer a otros. Y eso es cansador. Pero yo sé que Dios es fiel y va a hacer aparecer una vida sobrenatural en esa circunstancia. Y lo que va a salir de este proyecto va a ser de Dios, porque realmente fueron al final de sus capacidades. No estamos con la reserva. Todo el tiempo así. La lamparita del estanque está ¿cómo se dice?
Pestañando.
Ya tengo que ir a llenar el estanque al tiro. Conduciendo, hay nada más tonto que ir al final. Todo el tiempo poner 5 lucas en el auto y todo el tiempo está nervioso para no estar en pana. Yo soy ese principio, mi auto gasta igual que no que sea lleno o sea chico, mejor una vez poner 10 lucas en el estanque y agregar 5 cada vez si quiere, que dejarlo todo el tiempo hasta el final y estar nervioso. Pero en la vida no es así. En la vida realmente no tenemos que funcionar con reserva. Con Dios no podemos tener reserva. Tenemos que realmente ir con lo que Él nos da, en obediencia, en fidelidad, en lo que él nos pregunta. No queremos ser locos, No queremos ser locos y hacer cosas que Él no nos pidió. Ay, si a mí me dicen, ah, tú tienes que dar tu casa para los pobres, preguntaré a Dios si Él lo quiere. Bueno, si Él lo quiere, lo haremos. Pero tenemos que obedecer a su voz, no a cualquier idea humanista de social para hacer cosas tontas. Tenemos que obedecer a la voz de Dios. Aquí esta mujer obedeció al consejo del profeta, que en ese tiempo realmente ella fue a él para tener un consejo espiritual y reconoció en la voz de ese profeta un buen consejo, sabio, viniendo de Dios, y obedeció. Tenemos que discernir. No se deja manipular. Las iglesias que chupan plata, a mí me hacen, ¿cómo se dice?, enderezar los pelos en la cabeza. Lo poco que tengo es abusar. Hay tantas iglesias que tratan de vender la bendición. No se puede vender la bendición. ¿Qué dará para el rescate de tu alma?, dice la Biblia. ¿Dónde lo tengo? No lo vamos a anotarlo nomás. Mateo 16:26
dice: pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma?
Anótalo, verá la casa, porque si no,
o pierde su alma, o qué dará el hombre en rescate por su alma.
¿Cómo un hombre podrá rescatar su alma? ¿Qué dará un hombre para eso? No se puede dar nada. El precio total de mi rescate fue pagado en la cruz una vez por todo. Si alguien quiere venderte una bendición, mandará a la puta del cerro de mi parte. Si no estás contento, viene a hablar conmigo. Porque todas las bendiciones, fuimos bendecidos de toda bendición en un lugar celestial a causa de la muerte de Jesucristo. ¿Somos agradables a Dios? ¿A causa de qué? De Jesucristo solamente. No porque voy a dar plata. No porque voy a dar mi vida. No puedo agregar nada a Dios. Dios no necesita nada. Dios es completo en sí mismo. ¿Dónde lo tengo? Sí, Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Creo, aquí la palabra es crear a partir de nada. Dios no necesita mi grano de arena para crear algo. No decidió, yo voy a empezar a crear algo, pero necesito material. ¿A dónde tengo material? No fue al Surimac Dios para crear la tierra. Él creó las cosas por su palabra. No está necesitado de nada. Él es completo. Hechos 16, 24 y 25. Un lindo versículo que no conocía.
Hechos 17, 24.
Lo descubrí hoy día este.
Dice, este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitase algo. Porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.
No es servido por manos humanas como si necesitara algo. No necesita ayuda. Dios es completo. Él da todo. En Santiago... Santiago, no lo tengo. Está bueno ese versículo, ¿eh? Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación.
Santiago, ¿cuál?
Santiago 1:17. Todo don perfecto viene de lo alto. El otro día escuché en un programa de radio una mujer que le llamaba. Decía, pero preguntaba a un pastor que muy calmado, el señor tiene 82 años, un pastor muy conocido en los Estados, y llamaba preguntando, quiero saber, yo soy un poquito enojado con mi pastor porque él dice que realmente la bendición viene de él y que tenemos que dar a nuestra iglesia si queremos ser bendecidos, y si vamos a nuestra iglesia yo se va a enojar porque él es nuestro padre espiritual, etcétera. Y a mí no me parece calzar con el carácter de Dios. ¿Tengo razón de enojarme? Y el tipo se puso furioso. ¡Por supuesto que tiene razón de enojarse! todo don perfecto viene de lo alto. ¿Quién se permite decir que yo la bendición viene a través de mí? No, el don viene de Dios.
¿Esas bendiciones así?
Nada que ver. No necesitamos un intermediario. No, Cristo es el intermediario entre los hombres y el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Así que no vamos a caer en la trampa de la religiosidad. Yo tengo que dar si quiero recibir. Hay principios. Hay principios bíblicos. El que siembra poco, recibe poco. Por supuesto. El que no invierte en el reino de Dios, en las cosas de Dios, no tampoco va a estar lleno de vida y saciado. El no que da, el no que invierte su poquito de aceite, no va a haber nunca el milagro. Pero está hablando de la relación con Dios. No está hablando de la relación con las cosas terrenales. Tenemos que tener una cosa muy clara. No vamos a comprar la bendición de Dios. Vamos a invertir, vamos a revestir nuestras cosas terrenales con un valor celestial. La plata, por ejemplo. La plata, el principio de la ofrenda. Es bueno de ofrendar a Dios, es un privilegio de ofrendar a Dios. Es una bendición de ser capaz de ofrecer a Dios. Es decir, Señor, yo tengo plata, yo tengo algo, yo quiero trabajar, hacer que mi plata trabaje para el reino de Dios. Yo quiero, permíteme, Señor, participar a tu obra. Es realmente un privilegio de trabajar, de hacer trabajar su plata a la obra de Dios. El diezmo es un principio. El diezmo es tomar una parte de mis ganancias y ponerla primero delante de Dios. Primicias. El primero, primeramente, Señor, eres tú. Yo no busco la plata, yo sé que va a proveer a mis necesidades y lo voy a comprobar con este paso de fe. Pongo mi diezmo. ¿Podría yo hacer mis calculaciones, sacar, el diezmo es bruto o es neto el salario? Ay, hacer mis cálculos tontos. Y al final de mes, si casaron mis cálculos y que me queda algo que semejante a un diezmo, darlo a Dios. No, ese es el diezmo. El diezmo es primeramente el reino de Dios. ¿Y sabe qué? En el Nuevo Testamento no aparece este principio como una obligación. Nunca. Habla esta palabra, está citada diciendo que se pueden dar los diezmos y las ofrendas, pero nunca está citada como una obligación. Nunca. Es un principio que desde que los hombres se pusieron en relación con algo más alto que ellos, lo practicaron. Abraham con Melquisedec no estaba Dios, estaba él, reyes de Salem, de la ciudad de la paz, que es Jerusalén, estaba él, adorador y servidor del Dios Todopoderoso. Es una imagen de Jesucristo, no era Jesucristo preencarnado, era una imagen de Jesucristo, un tipo de Jesucristo. Abraham vio que él estaba cerca de Dios, que servía a Dios, le dio el diezmo. Consagró hacia Dios, para el servicio de Dios, una parte de la plata que él tenía. Y es sano poner primeramente el reino de Dios.
¿Pero por qué no está en el Nuevo Testamento?
Porque no es una obligación.
Porque está lleno el Antiguo Testamento. Todos los demás están en Malaquías, en Levítico, en Nehemías, en Deuteronomio, pero no están.
Nunca aparece en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento no estamos dando por obligación. En el Antiguo Testamento había obligación de sacrificios. En el Nuevo, todo fue hecho en Cristo. Él dio su vida total. La ofrenda que nos hace agradable es una vez por todas dada por Jesucristo. Y él no solamente dio el diezmo, él dio
toda
todo.
Toda la iglesia en Santiago, el diezmo cristiano, estoy hablando de iglesia cristiana, el diezmo obligatorio.
No es un principio del Nuevo Testamento. Es una medida que está propuesta por Dios, pero nunca es una obligación del Nuevo Testamento. La ofrenda nunca es una obligación del Nuevo Testamento. Nunca. No aparece. Simplemente no aparece. La ofrenda, hay dos pasajes clave para eso, que tenemos en 2 de Corintios 9:6 y en Filipenses después. Vamos a leer estos dos pasajes.
2 de Corintios,
sí,
9:6. ¿Qué dice?
Hasta el 12.
Para esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos.
Hasta aquí. Aquí el principio que he citado antes: el que siembra escasamente, cosecha escasamente. El que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Si estoy apretado en mi visión de la ofrenda, si tengo un corazón apretado, voy a cosechar bendiciones espirituales de manera apretada. La cosa va junta. Si estoy con un Dios chico, voy a ejercitar un Dios chico. Si el Dios de mi libertad financiera es grande, también voy a vivir con un Dios grande en mi experiencia. Dios es así. Él está invirtiendo en nosotros. Él nos amó primero. Él cebó la bomba. Él quiere ver de nosotros una reacción de agradecimiento. Y quiere ver nuestro corazón rebosar de amor y siendo liberado de estos temores terrenales. Porque la avaricia es un ídolo. Dios dice que no se puede servir a la plata y a Dios al mismo tiempo, porque la plata es un Dios, se llama Mamón. El que sirve a la plata, que está apretado en la plata, es porque no tiene fe en Dios. Porque ama la plata como siendo su propio Dios. El que le va a dar la seguridad para el día siguiente, el que le va a dar la seguridad para el día de mañana, para su salud, etcétera, etcétera, etcétera. El que le dará el amor a lo mejor, porque cuando tiene plata es más fácil. Hoy día escuché un dicho muy, muy raro de un boxeador negro que dijo: es duro de ser negro. Yo lo era cuando estaba pobre.
¿Cómo?
Es duro de ser negro. Yo lo era
cuando estaba pobre. Qué terrible. Claro, porque con plata.
Con plata yo no vivía una vida ya de negro.
Ya no miran que es negro ya.
Vivía una vida de gente alabado. Y ya su negritud ya no daban problema. La plata realmente es algo que es complicado. Santiago dice que la plata es la raíz de todos los males. Y está bien de someterla a Dios. Aquí seguimos este pasaje. Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Yo he escuchado muchas veces en la iglesia evangélica: Dios bendice al dador alegre. Pero no lo ponen en el contexto, porque te tozan el brazo para que dan tres ofrendas en el culto.
Sí, terrible.
Aquí me gusta eso. ¿Cómo se lo propuso en su corazón? La ofrenda es un acto de voluntad. A mí me gusta, ¿sabe qué? Preparar la plata o decidir lo que voy a dar antes del culto. No, llega el canasto, te abre la chochera y aquí da, si predicó bien el pastor y habló de la ofrenda de buena manera, entonces voy a tener más libertad y voy a dar más. Y si el tipo estaba medio chueco en su manera de predicar la ofrenda, entonces voy a dar menos. No es eso. ¿Cómo se lo propusieron en sus corazones? La ofrenda no es un acto emocional. La emoción de amar a Dios, sí, está en eso. Pero no está manipulado por la situación. Tengo que tener una decisión lo que voy a dar.
Pero espérate, ¿aquí habla de la ofrenda o del diezmo? Porque para mí son dos cosas distintas.
Está en el Nuevo Testamento uno va a ver la diferencia entre dos principios.
Porque la ofrenda es lo que yo, como dices tú, en la reunión del domingo yo me tomo el bolsillo y doy 1.000, 2.000, 500 pesos, lo que sea. Pero el diezmo, el 10% de mi ingreso. Sí.
Bueno, en el Nuevo Testamento no hay diferencias entre los dos. No va a encontrar una doctrina del Nuevo Testamento que te va a dar, es decir, eso es el diezmo, eso es la ofrenda. El diezmo es un principio de cantidad que tiene relación con lo que ganas.
Claro.
La ofrenda es más de decidir lo que va
de voluntad, exactamente.
Pero estas dos cosas van juntos. Las dos están basadas en tu amor hacia Dios, tu confianza hacia Dios para proveer y la decisión de tu corazón. Aquí dice con libertad y con decisión. Ni con tristeza, ni con obligación.
Ni por necesidad.
Ni con obligación, por obligación. No está obligado a darla. Nadie. Y nunca yo le voy a hablar de la obligación de dar su ofrenda ni su diezmo. No es así. Busca el pasaje, estudia esta doctrina. No hay donde perderse. El Nuevo Testamento realmente no es abundante en este asunto. Habla de necesidad de proveer al trabajo de la gente que trabajan para el servicio. Se tomaba la ofrenda en la iglesia primitiva para sustentar a los apóstoles que tenían que estudiar y estar involucrado en la cosa de la iglesia, no tienen tiempo. Pablo, el primero, decía: yo no quiero vivir de usted. Yo quiero trabajar en mi mano para deber nada a nadie y que mi evangelio no sea con color en esta de plata. Tanta gente está predicando de manera influenciada por la necesidad de plata de la iglesia. Y no es puro, sobre todo no es puro. La palabra que estudian no es la palabra que Dios dio a sus corazones para ser compartida a la iglesia. No, ellos tienen un mensaje preparado y encontraron, y necesitamos plata para la iglesia. ¿Cómo motivar a la iglesia? ¿Qué voy a encontrar con el versículo que me va a decir eso? No está la palabra que habla a sus corazones y que después transforma este tocar sus corazones de Dios por la palabra de Dios. Así, a compartir es lo que ellos recibieron así a la parroquia o a la iglesia, como se debe. Son ellos buscando pasaje que calzan con lo que quieren decir. Eso no es honesto. No es así que funciona. Eso es manipulación de la iglesia y de la palabra de Dios.
Absolutamente, manipulación, claro. Pero es que todos lo hacen, por Filipe, en Santiago.
Pero no se puede.
Yo te digo, el 100% de la iglesia hacen eso.
No, el 100%,
no. El 100%.
Yo no conozco ninguna iglesia.
En la iglesia nuestra no se hace nunca. En la iglesia nuestra, por ejemplo, el pastor no sabe lo que hay en la ofrenda. No sabe, no se le dice lo que hay en la ofrenda. Si realmente hay un problema grave en las finanzas, se va a hablar en el consejo. Pero el pastor no va a estar bajo esta presión de tener que llenar la iglesia. Vamos a evangelizar. ¿Por qué? Ah, porque la iglesia se achicó, necesita y más gente. ¡Olvídalo! Eso me da rabia. ¿Cómo se puede ir a evangelizar para llenar la iglesia, para llenar la caja?
Es ridículo.
Pero así se hace.
Así se hace.
Más gente. Vamos a hacer un programa de radio, porque después del programa de radio va a llenar la gente y va a ser, así vamos a tener una voz para hacer, y vamos a juntar plata. No es el negocio. Mira cómo la única vez que Cristo se enojó fue para qué. Cuando había negocio en la iglesia. Sí. Con la plata estaba metida en el medio de la alabanza. Sí. Y encima, para hablar de evangelización, estaban metidos los mercaderos en el templo, en el lugar preparado para los gentiles. En la corte de los gentiles. No había ni lugar para un corazón de Dios hacia los perdidos. El templo funcionaba para hacer plata. Eso no se puede, simplemente no se puede. Es una locura. Es algo que es incompatible con el evangelio. La plata no es tóxica en sí. Yo nunca hablé de plata antes, porque no es urgente. Hay tantas cosas que necesitamos conocer el corazón de Dios que son tan importantes. La plata es accesoria. Pero se debe hablar de eso también, porque puede torcer nuestra vida. Puede torcer su vida un mal manejo de la plata. Un enfoque en la plata que no está balanceado. Por eso estamos hablando de eso de esta noche. Porque yo realmente quiero que tengamos una visión sana de lo que es la plata. Y ofrenda es una bendición. aquí tengo una cajita, no sé todavía cómo lo vamos a hacer. Después vamos a ser bendecido. Tener una ocasión de dar para el servicio de Dios. No sé en qué se va a usar todavía. Si será para comprar tratado para evangelización, si será para comprar el pan, para una oncecita, para hacer una vez una ofrenda de amor a alguien que Dios nos comunica que necesita plata en un momento puntual. No sé todavía, pero vamos a empezar a participar a esta bendición. A esta bendición de dar según nuestro corazón. El otro pasaje que quería compartir, Filipenses 4, 12 a 19, que realmente es este pasaje que me gusta mucho acerca de la ofrenda, porque hay tanta libertad de Pablo.
Dice,
déjalo.
Filipenses 4, 12. Vivir en la pobreza. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. También sabéis, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis para mis necesidades una y otra vez. Es que busque donativo, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. Y sin no es que busque donativo, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. Sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
No, que es no es que estoy buscando dádivas, estoy buscando frutos. Eso me gusta, este principio. No es dádivas. No es dádivas. Complicado. Dádivas. No son dádivas que busca, son frutos. Frutos son que una reacción sana de un cristiano saciado, plantado, que él da su fruto en su tiempo. Fruto de un corazón abundante, que quiere dar, que quiere participar, que quiere realmente ser involucrado con la misión, en este caso de Pablo, o la misión de propagar el evangelio en este lugar, Maitencio y la Laguna. Están realmente, ellos querían participar. Pablo dice que él sabe vivir en la escasez. No es el problema de tener plata. Y por gracia de Dios también no es un problema, no necesito como pastor sea sustentado por la iglesia, porque Dios ha proveído de una fuente que hasta ahora fue bastante fiel. Dios fue capaz de darme el suficiente para que se podamos vivir sin necesitar de la ayuda de nadie. Y soy libre tanto como Pablo está libre. No necesito mezclar al mensaje mío una presión para tener de qué vivir a fin de mes. Pero es rico cuando se puede compartir una visión común y participar en una visión común. Y esta cajita aquí es para eso. Participar en una visión común. Ser bendecido por tener la libertad de dar. Así que por mucho tiempo yo tenía... tenía mucha capacidad para dar plata. A Santiago, por ejemplo, iba cada semana a Santiago para enseñar y también cada 15 días para al culto allá con mi familia y ayudar a la iglesia allá, evangelizar, trabajar allá, y teníamos gastos mucho más allá que nuestro diezmo. Y era nuestro diezmo. Ahora yo no voy a Santiago, vamos a Villa solamente, y lo que es nuestro diezmo más o menos se pasa en eso. Pero yo creo que no queda plata para ponerla en una caja para la iglesia, y yo no lo voy a cargar para mí. Yo quiero ser bendecido, tener capacidad para dar el diezmo nuestro. Y eso va a ser una caja. Otra se va a hacer en viña. Porque voy a vamos a ver cómo Dios nos conduce. Pero yo soy contento de empezar a tener un lugar a donde dar. Porque en Santiago ya no soy involucrado. No, antes de dar el diezmo a Santiago. Ahora ya no soy involucrado a Santiago. No tiene sentido de ayudar allá. Realmente no tiene sentido. No es nuestra visión, ya va en su camino, está bien. No estamos enojados para nada, estamos bien, estamos cada uno en el camino en el cual Dios nos conduce. Y aquí estamos nosotros enfocados en la costa. Y me gusta tener esta bendición de ser capaz de poner en una cajita. Y uno no vamos a poner la cajita a cada reunión en la mesa para que uno se sienta obligado. No sé, ¿a dónde le vamos a poner? No sé también quién va a manejar la caja. Porque yo no la voy a manejar y mi esposa tampoco. Vamos a ver. Si la ponemos en un elástico y la dejamos en un lugar a donde, no sé, aquí o donde sea, y de vez en cuando la abremos, hacemos una cuenta junto y alguien va al Banco del Estado es una cuenta así que era plata. Podemos hacerlo así. No sé realmente cómo se va a hacer. Pero lo que es importante aquí no es lo que se va a hacer. Primeramente, es realmente tener capacidad, bendición nuestra para ser capaz de dar. Participar a la obra. Y yo sé que va a ser necesario. Todavía no hemos tenido necesidad. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, el proyecto que teníamos de comprar Biblia para tener alguna Biblia aquí para regalar a la gente que viene. Por ejemplo, Isaías tiene solamente una Biblia del Testigo de Jehová. Me gustaría regalar una Biblia. Aquí tendríamos una caja. Cosa así, práctica. Directamente ligada con la obra. No vamos a entrar en hacer el hogar de Cristo de la laguna. No, para nada. Yo quiero que realmente sea dirigido de manera espiritual esta plata. Si hay necesidad, alguien viene con una proposición, me llama, hablamos juntos y vemos si lo hacemos con lo que hay, si corresponde y lo estudiamos. Vamos a ver. No sé si, imagina, la señora Clarita tiene un problema con un dedo, no sé, un problema que tiene que ser curado y que no hay plata para que tenga una atención médica y que sus hijos en ese momento no pueden. Sería normal de participar con eso. No es que la caja va a ser el seguro para todo el mundo. Simplemente que no, vamos a ver cómo Dios nos conduce. La palabra de Dios sí da mucha dirección para cómo manejar la plata. Por ejemplo, las viudas. Decían que las viudas sean viudas realmente inscritas en la iglesia como viudas, que sean gente que vienen a orar, que tengan participación en la iglesia, no que sean jóvenes que se van a meter con los gallos y después vivan una vida cualquiera. Tenía que ser gente seleccionado, realmente serio, participante a la iglesia. No estaba en una caja común.
Se consideraba una viuda la que no tenía sustento ya, porque en general eran los hijos que ayudaban.
Que no tenía familia, sí. Que no tenía familia para sustentarla. Claro. Pero había muchas restricciones en el manejo de la plata, para que no sea confundida la iglesia con una obra social. Tenemos que tener cuidado. Es una responsabilidad más en la cual vamos a entrar ahora, en participar en la ofrenda. ¿Alguien tiene preguntas en el momento?
Está mal dudar alegre.
Si hay alguna pregunta, es el momento de hablar de eso.
Yo siempre curioso que nunca se haya tocado ese tema.
No, porque no lo tocan.
Nosotros fuimos a la iglesia, digamos, que hoy siempre hace 14 años, Santiago, y después no. Fuimos varios domingos a la iglesia que está en Las Condes, una iglesia cristiana que está, bueno, arriba de Las Condes. Pero igual, o sea, el diezmo, incluso se llega a decir, en forma muy soslayada, así, que la persona, si tú no das el diezmo, yo creo que por eso tienes todos estos problemas, porque tú no diezmas.
Están apoyándose en el Antiguo Testamento, en la palabra del profeta.
Si sale eso.
No, pero en Jesucristo tenemos que realmente el Antiguo Testamento tenerlo con la luz del nuevo. No podemos tomar la ley como siendo, si no tendríamos que matar cada y cada reunión tendríamos que matar a algunos animales y hacer sacrificios.
Y nos podríamos casar con los primos y con
pero espérate, Felipe, ¿qué pasa en el Antiguo Testamento con, por ejemplo, las partes que habla de los horóscopos, de los adivinos, de los agoreros?
Hablan muy bueno.
El problema
es que el Antiguo Testamento no está anulado para nada. Está manifestando el carácter de Dios, lo que él ama y que él no quiere. Está manifestando el proyecto de Dios y la ley está para eso, realmente manifestar el gusto de Dios hacia las cosas. El horóscopo, por ejemplo, dice que, no, que lo tiene en abominación. Y eso no va a cambiar, porque Dios no cambia. El gusto de Dios expresado en el Antiguo Testamento no cambia. Pero nuestra justicia no está basado ahora en buscar perdón en el templo, buscar... No, nuestra justicia está en Jesucristo. El problema es que muchas veces se confunde entre la definición de Dios del Antiguo Testamento, que no va a cambiar nunca, y la manera de relacionarse con ese Dios que sí cambia.
Eso cambia, claro.
Lo que es Dios no cambia. No hay en él ni sombra,
ni variación.
No cambia, Dios no cambia. Pero nuestra manera de relacionarse con... relacionarnos con él sí cambió en Jesucristo. Así que si Dios no le gusta la fornicación, a Dios no le gusta la adivinanza, Dios no le gusta todas estas cosas que está en el Antiguo Testamento que no vamos a empezar a nombrar ahora,
sigue sin que le guste,
sigue que no le gusta, no ha cambiado Dios en su gusto, pero nuestra relación con él cambió, porque antes estaba basado en el sacrificio, en merecer, en hacer esa siesta, estas cosas, esos actos. Y ahora estamos exactamente basados en el sacrificio perfecto de Jesucristo.
Por eso, o sea, a ver, por eso, ¿cómo me explico? Por eso Jesucristo
cambió.
Jesucristo cambió todo lo de atrás.
Cambió todo nuestro relacionar con Dios. No cambió a Dios.
No.
Eso es porque por eso que
para
hay cosas que quieran.
Eso quiero decir. Sí. Para arreglarlo de atrás llegó Jesucristo y arregló y partió de otra cosa de nuevo.
Sí.
¿Así?
Sí.
Voy
a dar por otro lado. Okay. Lo que Dios Jesucristo arregló de atrás es mis pecados de atrás.
Sí.
Mis pecados han pasado, sí, me perdonó, y mi pasado, presente y futuro también lo arregló en la cruz. Pero él vino a cumplir la ley, siendo el sacrificio perfecto para que el castigo al cual llamaba la ley sea puesto sobre él. Él cumplió perfectamente el mandamiento de Dios, así a un sacrificio para perdonar el pecador. Pero el carácter de Dios no lo va a cambiar nunca. Por eso es que hay cosas que cambian y cosas que no cambian en el Antiguo Testamento. Cuando alguien te viene a decir, si no da el diezmo, será maldecido o Dios no te puede bendecir porque no da un diezmo. No. Hay una palabra en el Antiguo Testamento, en Malaquía, que dice, el que mire, pruébanme, si dan su diezmo van a ver cómo voy a abrir las ventanas del cielo, etcétera, etcétera. Es una relación con Dios que está basado en ellos, en dar y recibir y estar obediente al orden de Dios de dar el diezmo. Ahora el orden ya no está. Ahora hemos leído. Él quiere que seamos voluntariamente dar ofrenda basado en nuestra relación con Dios, en el reconocimiento de nuestros corazones de la obra de la cruz, de este amor incondicional que Él nos ha dado. Amor incondicional, claro. Sin condición.
Y me hace pensar, por ejemplo, con ese pasaje que dice, si tú, en el fondo, si tú eres generoso y das lo que yo te pido para mi obra, el templo, qué sé yo, yo te voy a bendecir, ¿eh? Eso es lo que diría en el Antiguo Testamento, sí. Porque la ley lo dice así y funcionaban así. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz...
¿Te bendijo?
Espérate, cuando Jesucristo murió en la cruz, murió por ese pecado mío que yo no daba, ¿cierto? Y esa maldición que debía haber caído sobre mí, cayó sobre él.
En todo caso, sí.
¿Entiendes? Entonces, toda esa maldición que realmente me merezco, todo eso malo que yo me merecía porque yo no, ahora no hago, o no hacía, o no quería hacer, o de repente meto las patas, ya cayó en Jesucristo. Solo que, indudablemente que si yo no pido perdón y me hago la tonta y qué sé yo, indudablemente que van a haber consecuencias, pero no porque, no por la ley, sino porque yo me estoy separando de Dios. Ahora ya en ese sentido es diferente.
Sí, bueno, en eso es muy sensible la cosa, ese versículo que dice el que siembra de manera escasa, recoge de manera escasa. Realmente en tu relación con Dios, en tu confianza con Dios, va a vivir el Dios que está presente, te va a hacer según tu fe. Y eso es, yo estoy achicando, estoy abriendo la llave poco, porque me parece que no hay suficiente agua en el estanque. Así que estoy con poquito a poco, pero sí tengo fe que Dios es todo poderoso y que Él va a llenar lo necesario. Voy a abrir la llave en grande. Es por mi visión del estanque que voy a medir la llave. Y realmente voy a dar poco, Él va a poner poco, porque el estanque está lleno. Él no podrá llenar lo que no he sacado. El principio de esta noche es que Dios provee cuando voy a dar. Cuando no tengo, voy a dar lo que tengo, porque es la manera de Dios bendecirme. El chiquito con sus pecados y sus tres pecados y cinco pan, él dio su almuerzo. Y todos, él comió. Y todos comieron. Él dio lo que tenía. Con veía a Cristo, estaba tocado por él. Dio todo su corazón, y me imaginé el mocoso de 10 años dando, yo tengo un pescadito y cinco pan. Me imagino el chico tierno que da todo lo que tiene. Se recuerda de eso. La viejita que daba su piecita en el templo. ¿De qué estamos hablando? Lo que estamos hablando en la Biblia son lo que dieron todo, lo que no tenían, y ellos se quedaron famosos. Lo que dieron de lo que ya tenían, no se habla nunca de la Biblia. No son héroes. Los héroes,
dar lo que sobra, eso no vale antes de...
Dar lo que sobra, realmente, eso no es... bueno, dar es un principio, está bien, pero la Biblia como destaca a la gente que realmente tuvieron esta fe. Esta fe en la capacidad de Dios para llenar el estanque.
Claro, porque es cierto, por ejemplo, imagínate una persona súper rica, un montón. Sí. Ayer me decía una persona, me decía que lo que están construyendo la casa arriba, quieren dar aquí, quieren dar allá como mecenas, así. Okay. Pero imagínate, ponte que sean cristianos. Parece que dan mucho, pero si es solamente de lo superfluo, no tiene ningún valor. Para Dios tiene más valor, como la historia esa de la dracma, de la mujercita que ya va y mete su monedita nomás. Pero ella dio de, ¿cómo decir? Dio de su necesario, porque ella necesitaba esa monedita y decidió que esa monedita era para el Señor. Pero esa monedita tenía mucho más valor que toda la plata que había dado el ricachón, ¿entiendes? Porque no es la cantidad, es tu corazón. Es el corazón lo que tiene.
Y no voy a torcer el brazo a nadie, realmente poner presión. La idea es que, como reciben a Cristo, sean libres para dar.
Claro.
Para ofrendar lo que quieren. Si tienen un principio marcado en su mente, que el diezmo es un buen principio, es bíblico, yo funciono así, pero no lo voy a imponer a nadie. Nunca lo voy a imponer. Porque la Biblia, el Nuevo Testamento, no lo impone. Es un principio divino que se practicó por siglos y me parece, y Dios lo puso como norma en el Antiguo Testamento. Yo sigo viendo eso como siendo algo que le gusta a Dios y yo sigo con ese principio, pero nunca lo tomé yo mismo como una obligación. Un tiempo estaba joven convertido, yo daba mi diezmo y tenía unas deudas en los impuestos internos y no podía pagar mi deudas porque daba mi diezmo y quería, porque yo daba mi diezmo, que Dios me bendeciera para bendecir mi para pagar mis impuestos. Y un pastor me dijo, ¿sabe qué?
Mejor empieza por pagar los impuestos.
Empieza por pagar lo que debes. Porque eso es un principio importante.
Claro, a los hombres.
Sí. Eso es de deber plata y de no dar la plata a quien tú lo debes.
Se lo debes, se la estás robando.
Se la robando. A los judíos que daban el diezmo de todo, hasta de las especies, Jesús dijo, usted infelices que no, hipócritas que no están sustentando sus viudas en la necesidad de sus madres, sus padres, y están dando el diezmo de todo, ¿quién quiere impresionar con eso? Locos.
A ellos mismos.
Cristo quebró ese principio, teniendo otra situación más importante. La obediencia es mejor que el sacrificio. Obedecer a lo que Dios me está dando es mejor que tratar de sacrificar cosas.
Y de hecho, bueno, nosotros hablamos de plata, pero acuérdate, pero que en esa época se hablaba de las primicias, era por ejemplo la cosecha se tomaba de no era dinero, el dinero es la traducción de otra cosa. Entonces, que sea dinero o que sea otra cosa, es el principio del mismo nomás. Es mi generosidad de corazón o nuestro, nada más.
¿Otra pregunta?
Ay, sí, yo quería saber, no es relativo a esto.
Entonces vamos a pagar la máquina, que ya tenemos un mensaje bien largo, ¿no? Nuestros amigos. Hola, chao, chao, Lore Internet, nos vamos. Besitos.